aire se llena de cosas nuestras.
Cosas nuestras.
Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Thank you.
Estábamos escuchando a Pablo Farhat o Farhat, me acabas de decir. O sea, apellido libanés. Allá en Santiago del Estero, donde él es oriundo, hay bastantes árabes, de origen árabe, ¿no? Bastantes. Yo me acuerdo de haber comido en un lugar que era un patio de tierra, exquisiteces árabes allá. Y todos los días iba. Bueno, Pablo Farhat, flor de músico, este muchacho, este violinista. Escuchábamos de una síntesis de Posadeña Linda, Villanueva y La Calandria, de tres fenomenales compositores, y en el piano Joel Tortul, ¿no? Con el que vos trabajás y tenés dúo, ¿no?
Así es.
Bueno, a ver, santiagueño, contame.
Quiero decirte, primero, nada, agradecerte la invitación a tu programa Blanca, y bueno, siempre un placer poder compartir y hablar de esto, ¿no? Que de nuestro trabajo, que pretendemos difundirlo y bueno, que se escuche lo más que se pueda. Que te cuente, ¿qué te puedo contar?
No,
soy santiagueño, decime.
Sí, no, ¿sabés qué estaba pensando?
Sí.
Y que cuando yo escucho ese solo que hiciste vos, ¿no? Y estaba la orquesta de tango
sí, atrás,
y vos con el solo. Y dije, este fenómeno. Bueno, y claro, los santiagueños es como que esa provincia tan extraordinariamente musical, ¿no? Digo, qué bárbaro, cómo toca este pibe, ¿eh?
La música santiagueña, los santiagueños estamos muy arraigados y lo llevamos muy, muy presente a la música, a la expresión que tenemos nosotros. De lo que vos estás haciendo referencia, esto fue en el año 2019, un bis de un estreno de un concierto para violín y orquesta que se hizo en el Teatro del Círculo, diciembre de 2019.
Yo toco el violín. ¿Rosario?
En Rosario fue esto.
Sí.
Yo toco el violín desde muy chico, empecé en Santiago del Estero.
¿Qué edad tenías cuando empezaste?
12, 13 años aproximadamente.
¿Y cómo, perdón que te interrumpa, pero cómo apareció el violín? ¿A quién
antes,
escuchabas?
Antes, yo te cuento, en mi familia, yo soy el único músico de mi familia, no hay otro músico, pero mi familia tiene muchos amigos músicos. Entonces, cada evento, cumpleaños de mi padre o de mis tíos o lo que sea, venían todos los amigos músicos. Me crié escuchando música folclórica, por supuesto. Hasta que un día decidí, me surgió la inquietud de aprender a tocar la guitarra. Al cabo de 2 años, recuerdo en el Festival de la Salamanca, en la ciudad de La Banda, que fuimos con mi padre, y escuchaba cantar a Mario Álvarez Quiroga, y había un violinista que lo acompañaba. Claro, estaba todo en un proceso de redescubrimiento, ¿no? Desde lo musical, desde lo instrumental. Entonces, por supuesto, sabía lo que era un violín, pero me llamó muchísima la atención su forma, su sonido, la manera de tocar, y fue como, como algo a primera vista. Y le dije a mi padre, quiero tocar el violín, quiero aprender a tocar el violín.
¿Pero a tu casa iban violinistas?
No.
¿Iban
guitarristas? No. Sí, claro, bombo, guitarra, exactamente, bandoneonistas, pero el violín, es un hasta ese entonces, 20 años atrás, no era un instrumento que se toque mucho, eran muy pocos los que tocaban violín. Ahora, bueno, está todo mucho más globalizado, hay muchos violinistas. Pero en ese entonces, la única referencia que tenía era la de Sixto Palavecino.
Claro.
Sixto Palavecino, Peteco Carabajal.
Sí, pero el que empezó, digamos, a ponerlo en funcionamiento para el país fue Sixto.
Don Sixto. Y bueno, y así fue la primera conexión. De hecho, yo tengo anécdotas muy, muy, muy lindas con Don Sixto. Cuando empecé a tocar a esta temprana edad, ya teniendo más o menos un repertorio, unas chacareras, unas zambas, iba todos los domingos, mi padre me llevaba al programa de Don Sixto Palavecino, Alero Quichua Santiagueño,
claro,
en Radio Nacional, todos los domingos a las 11 de la mañana estaba ahí. Iba con mi padre, iba a tocar. Todo lo que aprendí en la semana, iba y lo tocaba ahí. Y Don Sixto, eran los últimos años que él conducía, después la conducción quedó a cargo de su hijo, de Rubén,
sí,
Palavecino. Y bueno, sí, tuve un...
Pero don Sixto, ¿qué cosas te decía?
Don Sixto, si te tengo que resumir, qué es lo que me queda de él, es una admiración por la juventud, ¿no? Él veía en los jóvenes músicos, en los violinistas, que se podía proyectar, podía haber un futuro desde el violín.
O sea, digamos, una continuidad de lo que él empezó.
Exactamente, una continuidad. De su lugar, claramente, de humildad. Él nos admiraba mucho a nosotros. No, te recuerdo una vez que fui a su casa y creo que la primera media hora nos habló en quichua solamente.
¿Y vos entendías algo?
No entendía nada. No entendía nada, pero se entiende. Hay en la intencionalidad, digamos, de lo que él nos estaba diciendo, el mensaje llega por algún lado. No te digo que lo entendía textualmente, pero fue hermoso. Es como una vez lo escuché a León Gieco decir que Sixto Palavecino es una suerte como de chamán santiagueño, ¿no? Eso de hablarte en quichua, como si le entendiese.
Claro.
Pero bueno...
Es lo que le pasaba...
No queda otra cosa que escucharlo, digamos, claro, al maestro. Y bueno, y algo de ese mensaje creo que inconscientemente llega.
Es que llega. Es que la música y la palabra me parece tan unidas. Uh-huh. A Mercedes Sosa le pasaba lo mismo. Dice que el público en Alemania le entendían... Como que le entendían perfectamente lo que ella cantaba.
Tal cual. ¿No? Tal cual, tal cual.
Van entrelazadas, no sé...
Exactamente.
Sí, don Sixto, bueno, cuando vos lo conociste, sí. ¿Todavía tenía la peluquería?
No, ya todavía no, no.
Y ya yo estaba... lo conocí con la peluquería.
Bueno, yo estuve en su casa donde tenía la peluquería, pero ya estaba como más bien como museo, digamos, ¿no? De todas sus cosas y demás. Pero no, ya no la tenía. No la tenía, pero sí, estaba su sillón y todas sus cosas. Pero bueno, él fue sin dudas mi gran referente de la música santiagueña en este instrumento, por supuesto.
Pero ahora, ¿vos qué aprendiste ahí de don Sixto Palavecino con respecto a ese espíritu del violín santiagueño?
¿Qué es lo que aprendí de él?
¿Qué es lo que sentiste? ¿Qué es lo que vos podés decir, esto se incorporó en mí?
La transparencia y la simpleza, la sencillez. Con lo que él hacía. Si bien, hablando en términos técnicos, no era un músico con un abanico muy amplio de herramientas, las cuales él podía ejecutar técnicamente el instrumento, pero la musicalidad, la expresión, es algo que no todos los músicos lo tienen. Hay muchos grandes violinistas que tienen una técnica increíble, pero no pasa nada con eso. Sixto con 2-3 acordes, 4-5 notas, con su simpleza y sencillez, conmovía. Lo podía hacer.
Es verdad.
Lo podía hacer. Y una autenticidad única. Entonces eso trasciende y llega. Realmente llega y por eso...
¿Te diste cuenta de chico?
Por supuesto, claro que sí. Sí, como te digo, en ese entonces... Si bien todavía no estaba internet y la globalización como para poder tener referencias de otros violinistas del mundo y demás, no conocía otra cosa que a él, digamos. Y algún que otro violinista que puedo haber visto en la tele y después por discos, digamos, de conocer el repertorio violinístico. Era muy chico, por supuesto, ¿no? Yo estaba muy imbuido en la música folclórica.
Claro.
Cuando yo termino la
secundaria... ¿Y qué es para vos esa música? A ver, la música de Santiago.
Sí.
¿Por dónde pasa?
¿Por dónde pasa? Yo creo que la música se manifiesta como tal, como lo es en el sonido, lo que es el paisaje, lo que es la gente, lo que es la idiosincrasia, la cultura que tenemos los santiagueños, las santiagueñas. Es un estilo de vida, una forma de vivir. Creo que está... Aparte por la historia, si vos analizas y escuchas el repertorio a lo largo de vamos a decir, los últimos 70 años, de lo que hablan de lo que manifiestan las chacareras, los gatos, las zambas, ¿no? Hablando sobre la florcita del campo, la guarnicita, que el paisaje, todo lo rural, y después, con el tiempo, los nuevos exponentes empiezan a darle un poco más de vuelo poético, si se quiere, y ya hablando de cuestiones sociales y demás. Pero eso es lo que nos atraviesa a los santiagueños. ¿Cómo vivimos en Santiago del Estero? Bueno, vos recién me contabas que estuviste comiendo allá y que conocés Santiago. Es algo totalmente distinto, no es la ciudad. No es la ciudad, la gente tiene otra manera de ser. Y creo que la música...
¿La ciudad? Sí. ¿A qué te refieres?
Las ciudades.
Todas las ciudades.
La ciudad, Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? O sea, son cosas totalmente distintas. Muy distintas. Lo que es el norte argentino es muy distinto a lo que es la ciudad, en particular Buenos Aires. Pero la música santiagueña es una... Simplemente podría decir que es una forma donde nosotros manifestamos artísticamente la cotidianidad. Lo que vivimos. El día a día.
Lo que viven.
Sí.
Ese asunto de la chacarera que tú... Por ejemplo, Domingo Bravo, que fue un historiador, uh-huh, ¿no? Investigador, sí, de este importante de Santiago del Estero. Sí. Canal Feijóo también. Uh-huh. Bueno, tantos otros. Estoy pensando... ¿Viste? Se te vienen a la cabeza, ¿no? Los chazarretas. Bueno. Uh-huh. Digo, ellos igual encontraron, más allá del paisaje, porque yo recuerdo que hace unos años decían, ay, no, los folcloristas paisajistas y qué sé yo, minimizando el paisaje como si el paisaje fuera... solamente la geografía, ¿no?
Sí.
En el santiagueño siempre está lo otro, porque cuando vos decís, cuando salí de Santiago, todo el camino lloré, sí. ¿Sabés por qué? Yo les aseguro, bueno.
Sí, el desarraigo y toda la cuestión.
Sí, y eso que viene de España, ese comienzo de copla, digo, pero esta dualidad, que no es dualidad de la chacarera, por ejemplo, o de la vidala, esa cosa doble que está ahí jugando y peleándose y luchando y juntándose del drama y la alegría, ¿no? Pero,
y cómo no hacerlo si el santiagueño siempre históricamente ha migrado.
Claro.
Ha migrado para poder trabajar. Porque la realidad es que Santiago es una provincia que no es muy rica, que digamos, ¿no? Hay pobreza también y
claro que hay.
¿No? Entonces, este desarraigo que se relatan en las chacareras, en cuando salí de Santiago todo el camino pensaba que solo con mi ponchito y mis alpargatas sobraba. La yuya, por ejemplo. Llegadito a Buenos Aires me di cuenta el equivoco, porque a veces no comía y al otro día tampoco. ¿No? Entonces hay chacareras que relatan todo eso del paisano que se va de la ciudad de Santiago del Estero y se va a la gran ciudad en busca de un futuro. Y bueno, siempre ha sido así. Yo siempre digo, lamentablemente está todo tan centralizado en Buenos Aires que, bueno, uno se tiene que ir del lugar de uno. Si yo pudiera tener los proyectos y las oportunidades en Santiago del Estero, yo probablemente estaría viviendo en Santiago del Estero.
No, te creo.
A mí me gusta mucho Santiago del Estero, pero no podría ejercer en este momento de mi vida todo lo que estoy haciendo acá. Santiago en este momento no lo podría hacer, sí, digamos.
Estamos con el santiagueño Pablo Farhat, ¿eh? O Farhat.
Sí, yo te aclaraba eso porque en Santiago del Estero somos Farhat, mi familia.
¿Te dicen?
Somos Farhat. Pablo Farhat, Juan Farhat, Pedro Farhat. Farhat, fuera de Santiago, somos Farhat.
Farhat.
Sí.
¿Y tu mamá también es de origen libanés?
No, mi mamá no. Mi mamá sí. Ella es oriunda de Loreto.
Ah.
San Gregorio, departamento Loreto.
Ajá.
Sí.
Un pueblo
Melián.
Chico.
Sí.
Claro.
Sí, sí. Pero sí, en Santiago somos Farhat. Pero bien. Farhat. Está bien, Farhat o Farhat es lo mismo.
Bueno, más música de Pablo, que tenemos acá. Esto es de Joel Tortul, en piano, y Pablo Farhat o Farhat en violín. Oigo tu voz.
Una hermosa samba que le pertenece a Joel Tortul.
Que es tu compañero de travesuras.
Es mi compañero hace aproximadamente unos 7 años que estamos trabajando, que tocamos juntos. Con Joel, Joel es uno de esos músicos, hablando un poco también de estas cosas locas que te pasan a veces cuando conoces a alguien, a un músico, un par, y tu primer encuentro es a través de la música, y cuando sucede eso que no tiene explicación y no hay nada que explicar, que está todo dicho y hay un entendimiento tácito, es como si nos conociéramos de toda la vida.
Ah, ¿de eso, dónde es él?
Él es de Fuentes, provincia de Santa Fe, a unos 50 kilómetros de Rosario.
Ajá.
Sí, Fuentes es un pueblito muy chiquito.
Pueblito, sí.
Sí, sí, sí. Nos conocimos en Rosario con Joel. Y Joel es un pianista extraordinario. Y bueno, grabamos juntos este disco titulado Sentido. Y el disco tiene un repertorio diverso, ¿no? Música litoraleña, música folclórica y música ciudadana, que es siempre nos hemos permitido con Joel poder diversificar e indagar en las distintas expresiones de la música argentina.
¿Y qué voz es la que escuchan acá? Porque se llama Oigo tu voz.
Oigo tu voz. El título lo puso Leonel Capitano, que es quien escribió la letra de la samba. La música es de Joel Tortul. ¿Qué voz habrá escuchado a Leonel? Eso nunca se lo pregunté.
¿No le preguntaste?
No, nunca le pregunté.
¿Y no se te ocurre a vos?
¿Qué voz puede haber escuchado él? No lo sé. No sé, ¿la voz de quién? ¿Qué voz? No sé.
Bueno, puede ser todas las voces también.
Seguramente, probablemente, puede ser. Puede ser alguna voz especial, seguro.
Bueno, a ver, Farhat, Pablo, ¿qué es lo que escuchamos?
Una samba que se llama Oigo tu voz.
De la que hablamos.
Música de la que hablamos recién, de Joel Tortul, que está grabada en versión instrumental, pero tiene letra y le pertenece a Leonel Capitán.
Bueno, Leonardo Sangari está en la operación técnica, Martín Barón Santella en la coordinación de nuestro programa. En Instagram estamos diariamente con Cosas Nuestras 22. Estamos en Facebook diariamente en Cosas Nuestras y nos encontrás, porque es más fácil así, en la sección de podcast de Nacional Folclórica FM 98.7 en Spotify y en la sección de podcast de la página web de Radio Nacional. Cosas Nuestras.
Blanca Révori en Folclórica. Cosas Nuestras.